El capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Ahora llegamos al capítulo precioso, con mucho valor. Hemos visto en el Evangelio de San Juan diferente de los otros tres evangelios. Los otros se llaman sinópticos porque comentan sobre las mismas cosas, pero en diferencia de descripción. Pero el Evangelio de San Juan es único, escrito para que uno venga a conocer que el Señor Jesucristo es Hijo de Dios, y conociendo y creyendo que es Dios, tener salvación eterna. Su ministerio toma su enfoque en Judea, diferente de los otros tres. Desde el capítulo 1 hasta el 12 nos ha dado el ministerio público de nuestro Señor en Judea y Jerusalén. Desde el capítulo 13, en las semanas pasadas, hemos visto cuál va hasta el capítulo 21, en el ministerio de sus discípulos, su ministerio privado a ellos, antes de la cruz. Podemos dividir el capítulo 13 hasta el 17 en dos modos. Del 13 al 16 podemos mencionar que ha sido llamado por muchos el lugar santo, y el capítulo 17 el lugar santísimo. Ahora, dándole esta identidad, podemos inmediatamente acordarnos del Antiguo Testamento, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo para ofrecer los pecados de la nación de Israel. En cuanto en el primer lugar llamado el lugar santo, entraba cada día para ofrecer las ofrendas y los servicios de Dios. Ahora vamos a ver al Señor aquí, que ha estado con ellos antes de ser prendido y llevado a la cruz. La noche antes de ser traicionado, ha ofrecido a sí mismo, a sus discípulos completamente. En vez de estar preocupado por él, lo hemos dicho por las semanas pasadas, está concentrando en sus discípulos, enseñándonos el amor que tenía por ellos. No simplemente porque quería demostrarse algo que no era, pero para darles también al mismo tiempo un ejemplo. El ejemplo que tenía que ser de dar nuestra vida, si llega a eso. Es durante este tiempo que el Señor le ha dicho a Pedro, cuando vimos la semana pasada, que Pedro dijo, no te voy a traicionar, yo nunca te dejaré. Y le dijo, me vas a negar tres veces. Y luego se dirigió directamente a Pedro, pero indirectamente a todos los discípulos que estaban ahí, empezaron el capítulo 14, diciendo que él iba a irse, pero que no tenían que temer. Si creían en Dios, tenían que creer en Él también. Y que si se iba, iba a regresar por ellos, para que donde estaba Él, ellos estarían con Él también. Ahora, acabando el discurso con ellos, acabando la cena, saliéndose del lugar donde la cena tomó parte, caminando por algún lugar entre ese lugar donde la cena aconteció y el jardín o la huerta de Getsemaní, vemos ahora que el Señor empieza a orar aquí a su Padre. Vemos aquí a nuestro Señor orando como sumo sacerdote. ¿Cuál es? Cuando entró a Jerusalén montado en el asno, cumplió las profecías. Entró triunfando a Jerusalén como sumo sacerdote, como profeta y como rey. ¿Cuál es? Entonces vemos aquí a nuestro Señor orando. El versículo 1 hasta el 5 lo vamos a ver orar para que el Padre le glorifique. Del versículo 6 a 19 va a orar por sus apóstoles y discípulos. Y del versículo 20 a 26 vamos a verle orar por los que van a venir a Dios en el futuro, por el ejemplo de sus discípulos. Entonces vemos aquí, mucha gente llama el Padre Nuestro, cual le llaman así, que vemos en Mateo, y le llaman que es la oración del Señor. Esa no es la oración del Señor. Ahí nos estaba dando un ejemplo, no para que lo repitemos como pericos, pero aprender de él. Podemos declarar que aquí en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan, vemos la oración de nuestro Señor. Porque la oración del Padre Nuestro nunca lo podía orar el Señor, porque dice, perdónanos por nuestros pecados. El Señor no tenía pecado. Era imposible que orara Él así. Pero aquí vemos que la oración del Señor al Padre no pide nada por sí mismo. Una cosa muy importante para dar cuenta. Porque el hombre siempre cree que cuando uno ora, debe orar por sí mismo. Ahora, eso no quiere decir que no debemos de pedir por nuestras cosas, pero el cristiano que cree que la oración es simplemente para sí mismo está equivocado. La oración es para ponerme bajo la voluntad del Señor para ver lo que Él quiere que se cumpla en mi vida, según su voluntad. Y no como un mágico que me puede dar cosas. Eso no es lo que la oración es para Él. Ahora, como dije antes aquí, no vamos a ver a Getsemaní en este evangelio, porque Juan nos pinta a Cristo como el Hijo de Dios, victorioso y triunfando. Nunca lo vemos vencido. Y vamos a ver que todos lo iban a abandonar completamente. Ni un discípulo estaba ahí en la cruz. Vemos que solo las mujeres estaban allí, tanto como en la resurrección. Todos los abandonaron. Ahora dice, estas cosas habló Jesús. Y levantando sus ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Primeramente vemos ahí que dice, con los ojos al cielo. Tanta gente cree que para orar se tiene que inclinar el rostro y poner las manos juntas, hincarse. Y vemos que en el Antiguo Testamento, cuando oraba el judío, oraba hincado, con los brazos estrechos y el rostro hacia el cielo. Y nosotros oramos al contrario, todos acurrucados así, con el rostro inclinado, viendo hacia el cielo. Ahora, uno puede orar en cualquier manera. El Señor no le importa la posición del cuerpo tanto como le importa la posición del corazón. Yo puedo orar con los ojos abiertos, cerrados, con el rostro inclinado, con el rostro hacia el cielo, caminando, sentado, acostado, no importa. De cabeza, si me gusta. Con tal que yo vengo hacia el Señor para pedirle de mi corazón y hablar con Él, no simplemente pedir, pero conversar, comunicar con Él. Entonces, aquí vemos al Señor con los ojos hacia el cielo y le dice, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Dice que la hora ha llegado. ¿Cuál hora? Hemos leído estas palabras varias veces en el Evangelio. En el segundo capítulo de este Evangelio, vino la madre del Señor, María, en las bodas de Caná, y se había acabado el vino. Y le dijo, se ha acabado el vino. Dijo, ¿qué tengo que ver contigo, mujer? Mi hora no ha llegado. La hora por cual el Padre envió al Hijo era la hora de la cruz. Cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, Él mismo fue hecho pecado por nosotros, para que cada uno de nosotros podíamos compartir la justicia de Dios en Él. Si no fuera por el Señor Jesucristo, sería imposible para cualquier hombre o mujer acercarse a Dios. Lo que impide al hombre venir hacia Dios es el pecado. El único modo que el pecado puede ser perdonado es por medio y en el nombre del Señor Jesucristo. Y ahora eso no quiere decir que puedo venir y pedirle perdón para el pecado y es todo y puedo seguir mi vida como quiero. Pero el hombre que viene hacia Dios en el nombre de Jesucristo se arrepiente. La palabra arrepentimiento quiere decir un cambio de mente. Pero no solamente cambio de mente, pero viene un cambio de vida con el cambio de mente. Caminando una dirección y reconociendo que estoy caminando de la dirección contraria. Entonces me doy vuelta, arrepiento y camino hacia Dios. Es lo que quiere decir la palabra arrepentimiento. Fueron las primeras palabras que dijo Juan el Bautista, las primeras palabras que dijo el Señor en su ministerio cuando empezó. Arrepentíos. Entonces, aquí vemos a nuestro Señor ya en la sombra de la cruz. Ahora ese evangelio no nos da el dolor que sintió, la aflicción, la agonía, pero los otros evangelios no lo dan. Y en su humanidad, el Señor Jesucristo no quería ir a la cruz. Quiero que entiendan esto y compréndanlo por medio del Espíritu Santo. Que el Señor Jesucristo era Dios y era hombre. No mitad hombre y mitad Dios, pero completamente Dios y completamente hombre. Habitando en este cuerpo hecho carne. Y en su carne, en su humanidad, reconocía la aflicción, el dolor, lo que la cruz representaba. Pero como Dios sabía que el único modo que el hombre podía ser redimido sería por la cruz. Entonces vemos la batalla en Getsemaní, orando al Padre 3 veces, diciendo, si puedes dejar esa copa que pase de mí, gloria. Pero si no, tu voluntad sea hecha. Es lo que dijo. Y siempre lo mejor para mi vida es la voluntad de Dios. No quiere decir que voy a entender la voluntad de Dios a ese tiempo. Pero por fe y por obediencia, el Señor es fiel para darme fuerzas y para hacerme ver con tiempo. Entonces vemos aquí el Señor que iba a glorificar al Padre. ¿Por qué? Porque iba a ser pecado por nosotros. Iba a ir a la cruz. Le iba a glorificar porque iba a ser obediente. Nos dice Filipenses el capítulo 2. Siendo Dios, no se aferró a hacer nada a Dios. ¿Por qué? Porque era Dios. Se humilló, tomando la imagen del hombre, siervo, para dar ese ejemplo, y por medio de la muerte glorificó a su Padre. En la resurrección vemos la confirmación que el Padre aceptó al Hijo como pecado, pago del pecado. Romanos nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Qué pasó con el Señor Jesucristo? Murió. ¿Qué fue representante allí? La paga. Se pagó. Y cuando lo resucitó, entonces esa fue la confirmación que el Señor aceptó la paga. Si el Señor Jesucristo nunca hubiera resucitado, entonces cada uno de nosotros estuviéramos en nuestros pecados todavía. Sería otra religión. Religiones hay millones de ellas. ¿Cuál está bien? ¿Cuál está correcta? Ninguna. El Señor Jesucristo vino a dar una relación personal, íntima. La religión es el hombre intentando alcanzar a Dios. Cristianismo es Dios alcanzando al hombre por medio de su Hijo Cristo Jesús. Entonces vemos aquí que el Señor lo iba a glorificar a su Padre, porque esta fue la razón por cual vino. Para redimir al hombre. El versículo 2 nos dice, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Entonces también vemos aquí la doctrina de elección. que Dios ha predestinado a hombres y a mujeres. Ahora, tenemos que tener cuidado en nuestras conclusiones cuando vemos esta verdad. Porque Dios ha elegido y ha predestinado a ciertos individuos, no quiere decir que ha predestinado a ciertos para ir al infierno. Nunca se encuentra eso en la palabra. La predestinación del cristiano es según la palabra. Lo encontramos en la palabra. Pero al mismo tiempo encontramos el libre albedrío del hombre para escoger. Se contradicen, dicen muchos, pero no se contradicen. Las dos son verdades y tenemos que dejarlos allí. Nosotros no somos Dios y no podemos pensar en las formas que Dios puede pensar. Si pudiéramos pensar como Dios pensaría, entonces seríamos Dios. Y Dios sabe. Nos dice en Mateo capítulo 25, versículo 41, que el infierno fue hecho para Satanás y sus ángeles, nunca para ningún humano. Y a pesar de eso, vamos a ver a muchos hombres y mujeres ir al infierno. Uno no puede trabajar o hacer obras para merecer la salvación, pero uno sí puede trabajar y merecer el infierno. Es algo muy importante. Somos salvos por la gracia del Señor, por fe en el Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí que nos dicen en el versículo 3, y esa es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. ¿Qué es vida eterna? Conocer al único Dios verdadero y a Cristo Jesús. Ahora, hay muchas religiones que tratan de enseñar y predicar que Cristo no es el único camino, que uno no puede venir hacia Dios en muchas formas y muchos modos. Pero nunca se encuentra eso en las Escrituras. Pedro, en el día de Pentecostés, en el capítulo 2 de Hechos, el versículo 36 dice esto: sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Señor quiere decir que Él tiene control de mi vida. Cristo es un título que quiere decir que es el ungido, el Mesías. Entonces no hay ningún otro modo. Cristo Él mismo dijo en el capítulo 14 de San Juan, el versículo 6, que es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir hacia el Padre si no es por medio de Él. Tanto como los Hechos, el capítulo 4, versículo 12, dice que no hay ningún otro nombre dado a los hombres por cual el hombre puede ser salvo. Pablo le dice a Timoteo que hay un hombre entre Dios y el hombre Cristo Jesús, un mediador, uno que intercede por mí, nadie más. María no puede interceder por mí, Pablo no puede, nadie. Eso se llama idolatría. Si hay cualquier otro modo cual Dios podía redimirme, entonces estamos acusando al Padre de injusticia porque crucificó a su único Hijo. ¿Y quién crucificara a su único Hijo si podía alcanzar la misma cosa en cualquier otro modo? El Señor Jesucristo dijo, no hay ningún otro modo. Ahora, el versículo 4 dice, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Hay muchos cultos que quieren quitarle deidad al Señor Jesucristo continuamente. Pero aquí en estos versículos nos da la preexistencia del Señor Jesucristo. Juan empezó su evangelio en el capítulo 1, versículo 1, dándonos la preexistencia del Señor Jesucristo. Nos dijo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, si observamos en ese versículo, dice, en el principio era el Verbo. Hay que poner el Verbo, no sabemos quién es. Pero dice, y el Verbo era con Dios. Para estar con alguien, tiene que haber dos personas. Yo no puedo decir, estoy con nadie. Tengo que estar con alguien. En la tercera parte dice, y el Verbo era Dios. Entonces, la persona que se refiere el Verbo es Dios. Si vamos al versículo 14, dice, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Quién fue hecho carne? Cristo Jesús. ¿Quién es el Verbo? Cristo. ¿Quién es Cristo? Dios. La segunda persona de la Trinidad. Miqueas, el capítulo 5, versículo 2, nos dice esto. Sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Siempre ha existido el Señor Jesucristo. El libro de Apocalipsis, el capítulo 5, versículo 9, nos dice, fue inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios desde la fundación del mundo. Pedro nos dice en su primer epístola, el capítulo 1, por el versículo 11, que los profetas profetizaron por medio del Espíritu de Cristo. ¿Cómo puede ser eso? Si Cristo es un ángel creado, ¿cómo puede preexistir en el Antiguo Testamento? Si Cristo no es el Hijo de Dios, ¿cómo puede ser responsable por la inspiración de los profetas del Antiguo Testamento? Cristo es Dios. Siempre ha existido y tiene los mismos atributos del Padre. Tiene deidad. Es Dios. Los fariseos siempre estaban acusándole que estaba pecando contra Dios porque estaba blasfemiando, porque estaba diciendo a los hombres que podían ser perdonados de pecado. ¿Se acuerdan cuando trajeron a este paralítico en su cama y no había lugar por cual entrar a la casa? Empezaron a quitar todo el techo y bajarlo por una riata. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, sus pecados son perdonados. Todos dijeron, no, lo trajimos para que les perdone su pecado, pero para que los sanes. Al mismo tiempo, los escribas y los fariseos dijeron blasfemia porque ha dicho que puede ser perdonado. Solo Dios puede perdonar. Ahí por su propia boca dijeron que Cristo era Dios porque dijo su pecado podía ser perdonado. Solo Dios puede perdonar. Ningún hombre perdona pecado. Siempre me asombraba cuando yo antes de venir al Señor Jesucristo, yo era católico, iba a confesión de chico. Y confesaba mi pecado y el padre me decía de decir dos Ave Marías y tres Padres Nuestros y regresaba la próxima semana el mismo pecado y me cambiaba, decía 10 Ave Marías y un Padre Nuestro y estaba pensando yo, ¿cuál es la diferencia? Si es el pecado igual, ¿por qué no debo hacer las mismas oraciones? ¿Por qué ha cambiado la cantidad? Entonces vemos, el hombre no puede perdonar. El hombre no tiene capacidades ni derechos para perdonar el pecado. La palabra nos dice que debemos de confesar nuestros pecados al Padre en el nombre de Cristo. Ahora, en estos 5 versículos, el Señor Jesucristo ha orado por sí mismo. Pero observen que en su oración, lo que pide va a dar gloria al Padre, no a sí mismo. una enseñanza muy importante para nosotros, que mi oración no debe glorificarme a mí, pero al Padre. Y cuando le pido algo, le pido al Padre en el nombre de Cristo Jesús. Jesús le dijo a los discípulos en el capítulo 14 y 15, en ese día me pedirán a mí nada, pero al Padre, en mi nombre. Nos da cómo hacerlo. Ahora, en el versículo 6 nos dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, refiriéndose a sus discípulos. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Ahora, observen que dice que el Padre les ha dado a los discípulos al Hijo. Nosotros vivimos en este mundo, pero no tenemos que vivir de el mundo. Somos separados del mundo. La misma palabra santificación quiere decir puestos a un lado para el servicio de Dios. La palabra santo, santificación, santificado, todo viene de la misma raíz, hecho a un lado, aparte, apartado para el Señor. La palabra nos exhorta y hasta nos manda que debemos de separarnos de lo inmundo y lo que no es de Dios. Nos dice en 2 Corintios el capítulo 6, versículo 7, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Ahora, ¿quiere decir que nosotros somos mejores? No, nunca. ¿Quiere decir que no puedo hablar a nadie que no sea cristiano? No, nunca. Pero lo que quiere decir es que yo como cristiano no puedo tomar parte en cualquier cosa que sea contra la palabra del Señor. Puedo hablar con personas que no son salvas, puedo comunicar de mi trabajo y todo, pero lo que se refiere a la Escritura es como práctica, yo no puedo vivir en la oscuridad. Yo no puedo compartir con los deseos y los gustos del mundo. Ahora, eso no quiere decir que uno no puede ir al cine, eso no quiere decir que uno no puede hacer ciertas cosas, pero que lo que yo haga va a traer gloria al Padre. Entonces yo me hago unas preguntas muy sencillas cuando voy a hacer algo. Lo hiciera si el Señor Jesucristo estaría aquí presente. ¿Y cuál está? Y tengo mi respuesta. ¿Voy a comer algo? ¿Voy a beber algo? ¿Voy a oír algo? Me hago la misma pregunta. Y no tengo problemas. Luego, sé lo que debo de hacer. Entonces aquí el Señor reconoce que los que se le han dado a Él son aparte de este mundo. En el versículo 8 dice, recibieron. La prioridad aquí es muy importante. Primeramente, les dio la palabra, he dado. Luego dice, recibieron. Y luego, conocieron. Y luego, creyeron. La palabra del Señor siempre es predicada, dada. Cada hombre tiene que recibirla o rechazarla. Si la recibe, puede llegar a conocer a Dios o ser hombre religioso. Si conoce a Dios, entonces va a creer a Dios y entonces va a ser transformado por el Espíritu Santo. Esas son las características de un hombre o mujer que ha sido o sido renacida al Espíritu Santo. No simplemente hombre religioso, pero uno que ha sido renacido del Espíritu Santo y la Palabra. Ahora en el versículo 9 nos dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. La palabra en Romanos, el capítulo 8, versículos 7 y 8, dice que la carne es enemistad contra Dios y no puede agradar a Dios. Solo lo que es espíritu. El Señor Jesucristo le dijo a la mujer de Samaria, dijo que el Señor y Dios busca a quien lo adore en espíritu y verdad. ¿Verdad? Refiriéndose a la palabra. Espíritu según el Espíritu Santo. A mucha gente por el mundo que adora a Dios, pero ¿a cuál Dios? Si no es según la palabra, entonces el hombre no puede conocer a Dios. Porque nos dice que por medio de la palabra conocemos al Señor Jesucristo. La palabra es sinónima con la persona del Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo nunca confirma o nos dice nada aparte de lo que se encuentra en la palabra. Hay muchas iglesias que enseñan por medio de emoción o por medio de experiencia lo que han pasado en su vida. Y muchas veces su experiencia o su emoción no va según lo que dice la palabra. Entonces no es válida. No quiere decir no vale nada. Porque uno puede tener emociones, pero eso no quiere decir que tiene relación. Es muy fácil decir, oh, tuve una experiencia con el Señor. Nadie me puede decir que soy mentiroso porque no puede comprobar. Pero si tengo la palabra, lo que me pasa en mi vida, tengo que poner mi dedo allí en la escritura y decir, esto es lo que me ha pasado, confirmado por la palabra. Y si no puedo hacer eso, entonces mi experiencia no vale nada. Tiene que ser según la palabra. Ahora en el versículo 10 dice, y todos los míos es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. El Señor orando aquí por sus discípulos. San Juan otra vez no nos da el relato de Getsemaní, pero esa noche el Señor le dijo a sus discípulos que oraran, que esperaran y oraran por él. Y se fue a una distancia y se arrodilló y empezó a orar al Padre. Cuando regresó, los encontró durmiendo. Regresó otra vez y los encontró otra vez. La tercera vez regresó y les dijo, descansen, la hora ha llegado. Y yo no creo que el Señor los despertó, yo creo que el Señor uno por uno impuso sus manos en ellos y empezó a orar por ellos. Porque reconocía la aflicción, lo que iban a sentir esa propia noche. Pedro, lo que iba a sentir, hasta nos dice en Lucas, el capítulo 22, que el Señor le dijo a Pedro, Satanás quiso darle, quería derrotarle, que fracase. Y entonces el Señor le dijo, he orado por ti, Pedro. Entonces, el Señor ora por nosotros. Esa noche oró. No solamente por sus discípulos, pero por los que iban a creer por medio de sus discípulos. Entonces aquí vemos al Señor orando por los que Él eligió. Porque les dijo en el capítulo 15, versículo 16, yo os elegí a vosotros. Muchas veces nosotros creemos que nosotros elegimos al Señor, que lo escogimos. No, Él nos escogió. Completamente. Ahora en el versículo 12 nos dice, cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre a los que me diste y los guardé, y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición, para que las escrituras se cumpliese, refiriéndose aquí a Judas Iscariote. Hay referencias proféticas de Judas en los Salmos, el Salmo 41, versículo 9, y el Salmo 55, versículo 12 a 14, teniendo doble cumplimiento, uno de Judas y el otro del amigo de David. Se me escapa su nombre ahorita, completamente. Pero ahí se ve el cumplimiento doble. Hasta les dijo una vez en el Evangelio aquí de San Juan, el capítulo 6, versículo 70, dijo, uno de ustedes es diablo, refiriéndose a Judas. Entonces vemos aquí que el Señor tuvo compasión a Judas Iscariote hasta el último momento. Cuando tomaron la cena, le preguntaron, ¿quién es el que te va a traicionar? ¿Es uno de nosotros? Y dijo, al que le doy el pan mojado, a ese es el que me va a traicionar. Ahora, el pan mojado era como un honor. Era como si invitar a uno a una fiesta y darle honor y brindar por él. Y lo que el Señor hizo, mojó el pan y estaba sentado a la diestra del Señor Jesucristo. Era la posición de honor. Luego a la izquierda, el primero a la derecha, el segundo a la izquierda y luego de hilera, según la prioridad. Entonces, Judas Iscariote estaba en la posición de honor. Le dio el pan mojado. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Diciendo, Judas, arrepiéntete. ¿Y qué hizo? Lo rechazó. Y cuando salió del cuarto, dijo que Satanás él mismo entró en él. Se refiere aquí al hijo de perdición. Completamente. Y luego las escrituras en los Hechos, el primer capítulo, dice que él se fue a su propio lugar. Completamente, el hijo de perdición. Refiriendo también al anticristo en el futuro. Ahora, el versículo 13 nos dice, pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. ¿Qué es lo que tiene el cristiano dentro de su corazón continuamente? Tiene el gozo y el mundo no puede razonar o entender por qué el cristiano es tan contento. No porque tiene mucho dinero, no porque tiene seguridad en su trabajo, pero por lo que está dentro de él. Tiene compañerismo con el Dios de este universo, el Creador, una relación personal, algo cual el hombre siempre quiere alcanzar, pero no puede. ¿Cómo lo obtuvo? Por gracia, por fe en el Señor Jesucristo. Y dice aquí que no debemos de asombrarnos cuando el mundo nos aborrece a nosotros. Aborrecieron al Señor Jesucristo, lo crucificaron. El versículo 15 dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mundo. ¿Qué es lo que el cristiano siempre está orando? Oh, Padre, regresa, quítame de aquí. El Señor Jesucristo dijo, no los quites del mundo. Déjalos en el mundo, porque van a tener tribulación, pero yo he vencido. Vivimos por medio del Señor Jesucristo. El cristiano no debe de estar orando. Debe de esperar el regreso del Señor, pero no debe de estar orando siempre que el Señor lo saque del mundo. Porque somos luz. ¿A dónde se pone una luz? ¿A dónde hay luz? ¿A dónde hay oscuridad? Entonces nos ha puesto en este mundo para dar luz al mundo. Dice que también somos sal. La sal causa sed. Entonces debemos de traer sed al mundo para que vengan a las aguas vivientes del Señor Jesucristo. El versículo 16 dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Algo muy importante aquí en el versículo 17. Cristo se llama la verdad. La palabra se llama la verdad. El único modo que un cristiano puede desarrollar es por medio de la palabra. Si un cristiano quiere ser usado por el Señor Jesucristo, entonces tiene que santificar por medio de la palabra. En el capítulo 15, versículo 3, le dijo esto: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. En la epístola de los Efesios, el capítulo 5, el versículo 26, dice esto el Señor Jesucristo por medio de Pablo hacia la iglesia. Dice: para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua, observen, por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. ¿Por qué? Por la palabra. Nada más. Santiago nos dice en el capítulo 1, versículo 18, dice: él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. San Pedro, la primera epístola, el capítulo 1, versículo 23, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces, la palabra es muy importante para el creyente. Lo que ha pasado y lo que pasa es que muchas personas se entregan al Señor, pero nunca se sientan a comer espiritualmente y no pueden desarrollar. Entonces, no saben la voluntad de Dios. No saben cómo complacer a Dios. No saben si están haciendo la voluntad de Dios. O desean, pero no saben, porque no se sientan y no estudian la palabra de Dios y no toman ese tiempo para conocer a su Salvador. Algo muy importante. Entonces, la santificación aquí es por medio de la palabra. El versículo 18 dice: como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Entonces, el mismo llamado que tuvo el Señor Jesucristo es transmitido a sus discípulos y por los discípulos a otros individuos. Dice: y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Ahora, nos dice aquí algo muy importante. Él se santificó para ser ejemplo para los discípulos. Ahora los discípulos tenían la responsabilidad de ser santificados para ser ejemplo para los otros. Y cada cristiano tiene esta responsabilidad de santificarse en la palabra para ser ejemplo al incrédulo y tanto como al creyente. Todos edificando el cuerpo del Señor. Es imposible que una persona diga que conoce al Señor Jesucristo y viva aparte de la palabra. Es imposible que una persona diga que yo soy renacido del Espíritu Santo y la palabra de Dios y toma parte de las cosas mundanas. Es imposible. Y cuando digo cosas mundanas, no me refiero al legalismo, que las mujeres no pueden usar maquillaje y no pueden arreglar el pelo y tienen que usar vestidos hasta el cuello y los tobillos. Eso no que me refiero. Hay muchas iglesias que enseñan eso. No es doctrina. Ese es legalismo. Eso no es lo que el Señor está hablando. Apartaos del mundo, dice, para que no tomen parte del pecado. ¿Cómo voy a saber lo que es pecado? Meterse a la palabra, educarse, comer, para desarrollar. Ahora, nosotros tenemos la responsabilidad para santificarnos por medio de la palabra. Versículo 21 dice: para que todos sean uno. Perdón. El versículo 20 dice: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Increíble que nosotros tenemos las capacidades de ser uno con el Padre y el Hijo, como el Hijo y el Padre lo son. Un misterio, un milagro, algo que solo Dios pudo hacer por medio de su Hijo. El versículo 23 nos dice, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Aquí es ejemplo por comparación, que el Padre nos ama a nosotros igual como ama al Hijo. Cuando el Padre ve a mí o a usted, nos ve como si estaba poniendo sus ojos sobre el Hijo. Increíble. Increíble. La gracia de Dios. Porque el cristiano no practica el pecado. El cristiano trata de hacer la voluntad de Dios. Cuando fracasa y cuando falta, viene hacia Dios y le pide perdón y camina en la verdad y en la luz. Ahora el versículo 24 dice, Padre, aquellos me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Ahí tenemos la preexistencia del Señor Jesucristo, ahora regresando a la posición que tenía antes de ser carne, a la diestra del Padre. Siempre estuvo ahí de toda eternidad y por el amor al mundo dejó su majestad, su gloria. Se desvistió, si me permiten, y tomó carne y caminó en ese mundo para darnos ejemplo y para redimir al hombre. Ahora, les había dicho ya en el capítulo 14 que se iba a ir y que sus corazones no debían ser turbados. Y que iba a regresar por ellos, para que ellos estuvieran con Él donde Él iba a estar. Esa es la promesa del rapto de la iglesia, a todos nosotros. Que el Señor Jesucristo va a regresar por nosotros. Eso no se refiere a la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo va a regresar por nosotros antes de los 7 años de tribulación, cual se refiere al rapto de la iglesia. Y es cuando el Señor va a arrebatar a su iglesia, a todo creyente. Y entonces va a empezar unos 7 años de tribulación en este mundo cual nunca han acontecido ni ocurrido. Durante ese periodo, Israel va a ponerse en acuerdo con el anticristo por 7 años. En la mitad de esos 7 años, el anticristo se va a declarar como anticristo. Y va a demandar que todos le glorifiquen a Él. Y va a poner su marca en la muñeca derecha y la frente. Ahora, la iglesia no va a estar aquí para esos 7 años. La iglesia es arrebatada. Si lee el libro de Apocalipsis, puede ver que en el capítulo 1, Juan cuenta las cosas que vio. El capítulo 2 y 3 nos muestra el periodo de la iglesia, las iglesias de ese tiempo, tanto como predicen el tiempo de la iglesia en la historia de la iglesia. Y luego en el capítulo 4 vemos que ya la iglesia no está aquí, pero está en los cielos glorificando al Señor. Capítulo 4 y 5. Y empezando el capítulo 6 de Apocalipsis, la iglesia no está aquí ya en la tierra, pero está en los cielos con el Señor Jesucristo. Algo muy importante de saber. Porque hay muchos que enseñan que la iglesia del Señor Jesucristo va a pasar por medio de la tribulación y gran tribulación. Eso no es lo que dice la palabra. El Señor no nos ha apuntado o designado para juicio. Hemos pasado de muerte a vida. El Señor fue juzgado por mí. El Señor fue hecho pecado por mí. para que yo sea la justicia de Dios en él. Entonces es la gran promesa que nos ha dado el Señor a todo creyente, que esperamos que llegue para arrebatarnos antes de ese tiempo de tribulación. Ahora aquí en el versículo 25 dice: Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Aquí está la clave por cual el hombre es renacido del Espíritu Santo. Un hombre no es renacido del Espíritu Santo porque cree que el Señor está regresando, pero porque cree que vino. Esa es la redención, está en que vino, no porque viene. No hay ningún perdón en pecado porque viene el Señor Jesucristo. El perdón está en la cruz. Nosotros tenemos que creer que vino para redimirme. Y si yo creo en la cruz y la resurrección del Señor Jesucristo, entonces el rapto es nada más una promesa a mí. Pero el que viene al Señor porque tiene miedo de lo que va a venir, eso no quiere decir que es renacido del Espíritu Santo. Tiene que venir porque el amor del Señor le ha demostrado, el amor que tuvo por el hombre cuando crucificó a su propio Hijo, redimiendo al hombre. Ahora el versículo 26 dice: Y les has dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Qué gran promesa, que en cuanto el Señor Jesucristo se fue, envió el Espíritu Santo, el Consolador, el representante del Señor Jesucristo, quien sigue administrando su ministerio, su iglesia, dándonos a conocer el nombre de Dios. El nombre de Dios es Jehová. Jehová Shua quiere decir Jehová es salvación. La contracción de Jehová Shua es Josué en hebreo. El nombre Josué en hebreo, traducido al griego, es Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Jehová Shua quiere decir Jehová es salvación. ¿Quién es Cristo? Jehová es salvación. El nombre de Dios, precioso, bendito, revelado al hombre solo por el Espíritu Santo. El hombre no puede llegar a conocer a Dios por medio de su intelecto o su razonamiento, pero tiene que ser por el Espíritu Santo. Gran nombre. Jehová, salvación. Tres cosas oró aquí el Señor. Primeramente, por su preservación de los discípulos, la santificación, y que ellos también tomen parte en la gloria que ha de venir. Gran oración. El Señor quiere que aprendamos de esa oración para saber cómo orar, para que podamos entrar antes de la gloria del Señor. Hay que orar.